Moncloa me prohibió el acceso llevando este distintivo a una sala de la Cámara Alta del Senado. Es decir, en Moncloa decide Sánchez. Es algo gravísimo, pero mucho más grave es que el fotógrafo oficial de la Moncloa, Borja Puig de la Bella Casa, me agrediese doblemente cuando me acerqué educadamente a hablar con el presidente.
Señor presidente, ¿por qué no me ha dejado...? ¿Esa agresión?
Esa es la última.
La última. ¿Yo qué te grabo a ti? ¿Yo grabo al presidente?
¿Pero esa agresión?
No, no, voy a la comisaría ahora mismo de aquí. Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma y de EDATV.com. Perdonen el pequeño retraso, pero van a pasar muchas cosas en este canal, en EDATV, la televisión sin censura, en los próximos días. Vamos a darle una sorpresita a Óscar Puente, a Mónica Oltra, y también estaremos en algo muy importante, un evento muy importante, por supuesto, la campaña electoral de Castilla y León, siguiendo los actos de Vox y del Partido Popular, para que la izquierda no gobierne en Castilla y León. Ahora se incorporará Cristina Seguí. Recordar que YouTube nos ha cerrado el canal oficial de Estado de Alarma, canal oficial, estamos en el Ascensoret y en edatv.com. Por eso es muy importante que se registren en edatv.com, donde, por cierto, pueden ver el vídeo que YouTube no quiere que veas, un vídeo sobre ese tema tabú que nos dejan aquí hablar, que además ayer se subió en oculto por error y el algoritmo de YouTube pues lo detectó. Hoy vamos a hablar del negocio de los antígenos. Ya sabéis que hay mucha gente afín al PSOE y también afines a otros presidentes autonómicos que se están forrando con el negocio derivado, ¿no?, de todo este asunto que nos ha tocado vivir. Y nos enteramos, ¿no?, hoy, por algunos periódicos digitales, pues por ejemplo, de que el gobierno compra más 60 céntimos más caro el antígeno, solo 9 días después, al mismo proveedor que Isabel Díaz Ayuso. 600.000 euros de diferencia, en solo 9 días. Hay que perseguir la pista del dinero, la pista de los intermediarios, hay que recordar lo que pasó con las mascarillas, como empresas erótico-festivas empezaron a proveer material sanitario cuando no estaban legitimadas por ello, chavales que no son nadie, de repente son multimillonarios, vendiendo mascarillas a sobreprecio, ahora vendiendo antígenos a sobreprecio, y es preocupante que el gobierno compre mucho más caro el antígeno de lo que lo vende Mercadona en Portugal. ¿Por qué no se liberaliza el sector? ¿Por qué no se deja que las empresas vendan al precio que quieran? ¿Por qué no se regalan los antígenos como están regalando otros países europeos en supermercados como en Alemania? Está habiendo un negociazo, hay gente que se está forrando y a los que les interesa, pues claro, es tirar el chicle. Por eso meten mucho miedo, por eso hay titulares alarmistas. Hoy vamos a... Eso es mi opinión. Luego tendremos colaboradores que opinarán lo contrario. Saludo ya a Javier Igartua, del País Vasco, un militante del Partido Popular Vasco que se ha jugado la vida en el País Vasco, compañero de Santiago Abascal de Correrías Juveniles bajo la atenta amenaza de ETA, y José Manuel Calvo, que es concejal de Recuperar Madrid, el partido de izquierdas que ha aprobado los presupuestos de Almeida, con fuerte crítica de Ortega Smith y de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, que la verdad, yo ahí tengo una opinión
bastante clara. Ya sabéis que yo valoro muchísimo tanto Almeida como Ortega Smith, pero creo que cuando califican Madrid como soviet comunista, yo creo que esa exageración no le viene bien a Vox en el Ayuntamiento de Madrid, que es cierto que Almeida prometió una cosa en campaña, como acabar con Madrid Central, y luego pues no la ha cumplido, que ha hecho promesas que no ha cumplido, que es cierto que ha pactado su presupuesto con la izquierda, pero bueno, o sea, yo prefiero, como digo, que Madrid siga adelante, que siga impulsando el emprendimiento, que sigan haciendo cosas, ayudando, ¿no?, a los más necesitados, dando más seguridad a los barrios peligrosos con tanta delincuencia, y si tienen que tirar de una plataforma, pues mira, que ha salido de Carmena y compañeros, han peleado lo peor de Podemos, y aquí está el representante José Manuel Calvo, pues mira, pues, o sea, dentro de lo malo no era lo peor, ¿no?, como quien dice. Así que daros las gracias a todos por estar ahí una noche más, y empezamos el programa. Javier, ¿cómo estás? Y José Manuel Calvo.
Pues yo muy bien, te repito la apreciación, soy exafiliado del Partido Popular, ex afiliado, ya no soy afiliado. Mandé mi carta de renuncia en el día de ayer, con fecha pedida inmediata, y por tanto yo me he dado de baja del Partido Popular.
Vale, pues vamos, bueno, pero si estuviste con Santiago Abascal, ¿no?
Sí, lo único que, con Santi sí, lo único que yo ayer ya presenté mi baja para ser, como digo yo, un opinador sin carnet, que ya me hacía falta. Después de tantos años con carnet y con tanta lucha, como sabes, con Santi y con mucha otra gente.
No, eso es así. Voy a llamar a Cristina Seguí, tenía pendiente venir aquí, que seguro que le hace mucha ilusión a José Manuel Calvo, que es el único representante de la izquierda que quiere venir a este programa, lo cual...
Lo estoy deseando.
No, lo está deseando, a mí me da un poquito de miedo. Tenemos el programa cargado de temas, sobre todo relacionado con el tema de los antígenos, pero vamos a ver lo que ha pasado hoy con Albiol, con Xavi García Albiol, el que era alcalde de Badalona, el del PP, que mano dura contra la ocupación, mano dura contra la delincuencia, al cual le sacaron por la puerta de atrás con una moción de censura inefable, porque parece ser que era apoderado de una sociedad offshore que no tenía actividad. O sea, a ver si ya aquí la gente empieza a identificar el tema de las sociedades offshore, porque yo, que un tipo sea apoderado de una sociedad offshore si no tiene actividad y no se demuestra que se ha lucrado a través de la política y la ha heredado un tema familiar, un tema que no ha llegado, yo no entiendo muy bien, pero sea de izquierdas o de derechas. O sea, hay gente de izquierda, cantantes, que tienen sociedades offshore porque tienen mayor actividad allí, y no tiene ningún problema. O sea, nadie dice absolutamente nada, pero que Bertín Osborne tenga una sociedad offshore en países donde trabaja, ¿qué problema hay? Que paga impuestos en España y que, en teoría, paga menos impuestos en esos países, en países como Panamá. ¿Qué problema hay? ¿Por qué se les criminaliza? ¿Hay algo delictivo en ello? ¿Que éticamente a lo mejor no es lo mejor? Bueno, pero que le pregunten a Pepe Bono, porque está en República Dominicana, y en el caso de Xavi García Albiol, ¿ha habido corrupción? ¿Se ha lucrado de Badalona y ha derivado ese dinero al paraíso offshore? Pues yo creo que no, pero bueno, si han demostrado lo contrario, serán los tribunales los que decidan. Vamos a ver lo que ha pasado cuando luchaba con una turba de ocupas.
¡Desde aquí, racista de mierda! ¡Desde aquí, a provocar a Benito! ¡A provocar a quien ha venido! ¡Sáquenlo de aquí! ¡Fuera! 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 ¡Fuera de aquí!
¡Inóten! ¡Calazo!
¿Qué te ha parecido, Javier Igartua, lo que ha tenido que sufrir Albiol?
Bueno, lo he visto antes y me ha parecido una auténtica vergüenza, un despropósito, y sobre todo lo que tienen que aguantar políticos como Xavi García Albiol, que protege a sus vecinos frente a unos tíos que están ocupando historias por ahí, y encima el malo, el racista, el xenófobo, es Xavi García Albiol. Mira, yo ya le he mandado antes un mensaje a Xavi García Albiol deseándole de verdad todo mi cariño, todo mi apoyo. Me parece que es una auténtica vergüenza este fenómeno que estamos teniendo con la ocupación. Me parece que estamos absolutamente desprotegidos por la ley y por todo el ámbito. Es como el pobre señor ese que te entran a tu casa, te intentan robar, te tienes que defender porque al final hay veces que no hay más motivos y encima el culpable eres tú. Vamos a ver si de una vez por todas, una puñetera vez, perdón por la expresión, conseguimos que el que entra, el ocupa, el que entra en tu casa, el que te ocupa, sea el que sea castigado y el ocupado sea el que sea, es decir, el que pueda tener sus propiedades y no tengamos que padecer estas penurias y esta porquería que tenemos en este país con este problema, esta lacra que vamos, cada día va a más. Y por tanto, todo mi apoyo y todo mi cariño a mi amigo Soler García Albiol.
José Manuel Calvo, ¿qué te han parecido estas imágenes? Vosotros, la verdad que no he seguido muy bien vuestro discurso sobre la ocupación dentro de la nueva decisión, dentro de la izquierda y dentro de Madrid, cuando Carmena estaba un poco controlada, ¿no?, influenciada por Podemos, sí que había un discurso un poco ambivalente de protección a la ocupa, de decir que se iban a frenar los desahucios en Madrid, cuando en el gobierno de Carmena pues esa promesa no se pudo cumplir, en primer lugar porque es imposible, porque no depende del ayuntamiento.
Bueno, ¿por dónde empiezo, Javier? Lo primero, yo creo que Xavier García Albiol es indiscutible que es un tipo racista y xenófobo. Eso es una realidad manifiesta y así lo ha manifestado en las campañas y en las declaraciones que ha hecho.
¿Pero por qué es racista y xenófobo?
Bueno, porque por señalar a colectivos migrantes como responsables de la criminalidad en su ciudad, no en Badalona. Con aquella campaña infame.
El alcalde de Badalona y de los Mossos de Escuadra hablan de que la mayor tasa de delincuencia está relacionada con los inmigrantes.
Claro, como siempre hemos hablado, no está relacionada.
Pero yo tengo una pregunta, José Manuel. ¿Por qué?
Javier, ¿Te he interrumpido yo?
¿Por qué no son los periódicos cuando se ocupan y cuando es un español sí? Te hago la pregunta. Porque el señor García Albiol es un xenófobo.
Porque no es cierto.
Y un racista y eso te lo voy a tolerar porque no es verdad.
Porque no es cierto. Porque eso es una construcción que habéis hecho que no es cierta. Claro. Que no es cierta. El señalamiento por la nacionalidad a alguien solo lo hacéis vosotros. Ningún medio de comunicación lo hace, lógicamente. Ningún medio de comunicación lo hace, lógicamente.
Porque esconde la realidad. O sea, si la agresión
no,
es de Sevilla...
No, Javier, lo hemos hablado...
Javier,
es
una ley de extranjería, hay que cumplirla.
Calma.
¿Por qué no se cumple la ley de extranjería?
Javier Tertuliano, no Javier Moderador. Javier Tertuliano, te ruego que me escuches, ya que yo te he escuchado a ti, has visto que he tomado notas, no te he interrumpido.
A un amigo me parece que lo que hay que hacer es cumplir la extranjería, que no se cumple.
Como te puedes imaginar, a mí me importa bastante poco que sea tu amigo. Yo simplemente estoy calificando a Xavier García Albiol como considero que es. Que es un tipo racista y xenófobo. Por eso no. Pero vamos a ver, ¿te quieres tranquilizar? Tranquilízate, vamos a hablar tranquilamente, estamos aquí dialogando, charlando.
Una respuesta. ¿Qué te dejo hablar?
Pero si no dejas hablar a nadie, es impresentable tu actitud, tranquilízate. Vamos a hablar tranquilamente,
Javier,
yo te explico.
Javier Negre,
yo te explico.
Que me diga que es impresentable mi actitud desde el señor, ¿eh?
Sí, es impresentable. No, tu actitud no de interrumpir permanentemente y de interpelar al otro es impresentable, sí, te lo digo. Vale. Te lo digo, además, tú no eres quien para permitir nada.
Vamos a respetar...
Me callo.
Venga. Xavier García Albiol es evidente, no porque se haya ido hoy a ese edificio, sino por sus campañas, por sus declaraciones, que es un tipo racista y xenófobo. Eso es un hecho manifiesto que señala a migrantes no por la cuestión concreta que hayan hecho, sino simplemente como colectivo. Por lo tanto, eso es una actitud racista y xenófoba en su municipio. Y así trató de ganar unas elecciones con aquella campaña infame de Limpiando Badalona, ¿no? En el que en el vídeo, a la vez que aparecía el cartel de Limpiando Badalona, aparecían personas de nacionalidad rumana o de otro tipo de nacionalidades que no eran españoles. Bien, eso uno, por un lado. Por otro lado, yo creo que evidentemente Xavier García Albiol está de campaña. Está de campaña para recuperar la alcaldía después de esa moción de censura a la que hacía referencia Javier. Y entiende que su campaña pasa única y exclusivamente por señalar la ocupación. no se le ha ocurrido otra cosa. Lleva 10 años o 12 años viviendo de eso y, por lo tanto, se va a un edificio ocupado a señalar a la gente que está ocupándolo. Tres, un poco para aclarar ya lo que decía Javier o lo que me planteaba Javier de Javier Negre. Quiero decir, sobre Manuela Carmena y la ocupación. Vamos a ver. Yo creo que hay que distinguir claramente, y es algo en lo que los medios de comunicación tenéis una responsabilidad y una tarea. Una cosa es la ocupación, en este caso de un bien público, que entiendo que ese es un edificio público el que se está ocupando, o el caso de la Ingobernable en Madrid, ¿no? Que supongo que es a lo que te referías, Javier. Es un edificio municipal que se ocupó por parte de una serie de gente y que el Ayuntamiento de Madrid, evidentemente, tiene la obligación de recuperar ese edificio siguiendo un procedimiento, que al final es un juez el que tiene que dictar que la policía Nacional pueda entrar y desalojar a los ocupantes después de una serie de garantías y después de una serie de procedimientos que hay que seguir y que hay que cumplir, poco más. Lo que vosotros señaláis, y en este caso me refiero a Javier Tertuliano, no es ocupación, se llama allanamiento de morada. Esto que decís, no, esta señora que baja al restaurante o que baja al supermercado y cuando ha subido la han ocupado la casa, bueno, eso se llama allanamiento de morada, es un delito muy grave, llamas a la policía en cualquier momento, si te ha ocurrido eso, la policía entra en tu vivienda, saca a los ocupantes y además los pone delante de un juez. Por tanto, dejad de mezclar y dejad de confundir. Una cosa es esa ocupación, que es casi una actitud incluso política, de entender que un bien que está cerrado, que está sin uso por parte de una administración o por parte de un particular que no lo utilice, de un particular me refiero a un fondo, un banco, etcétera, que ese bien hay que usarlo, y otra cosa es el allanamiento de morada, que creo que en España, en el Código Penal nuestro, está absolutamente regulado, legislado y se aplica, vamos, a rajatabla.
Javier Igartua, un minuto para la réplica.
Bueno, te repito lo de siempre. Una casa, un bien, es de una persona y nadie tiene el derecho a ocuparlo ni a quedárselo porque le dé la gana, ¿eh? y porque tenga. Se llama allanamiento, se llame como tú quieras llamarlo. Esa gente le ha costado toda su vida a mucha gente tener esa casa, esa propiedad, y no va a venir nadie a quitársela. Luego, Saber García Abiol no habla de inmigración, habla de delincuentes. De delincuentes, y no tienes más que ver el vídeo en el que le llaman de todo porque dice que les están echando de no sé dónde y que van a ir a su casa. ¿Eso qué es? Que van a ir a su casa y que se van a poner a acampar abajo de su casa. ¿Eso qué es? Los famosos scratches de Pablo Iglesias y compañía. La vieja guardia que yo también he tenido que sufrir en el País Vasco cuando iba a los pueblos de concejal y me recibían con piedras y vítores y papeles, tirándomelo a donde me pudieran dar, ¿vale? Eso es lo que no se puede permitir. Te repito, la ley de extranjería sirve para algo.
Pues sí, mira lo que ha pasado.
Eso es ocupación, claro. Fíjate, es
que vamos, ¿y por qué mezclas las cosas, Javier?
Vamos a introducir otro tema. ¿Cómo te has quedado con el tema de Molina de Segura, cosido a cuchillas por defender a su novia? Ya hay dos detenidos por la agresión de Molina de Segura, que han silenciado las grandes televisiones, personas de origen magrebí, lo esconden los titulares, que son de origen magrebí. ¿Qué te ha parecido, José Manuel Calvo? ¿Por qué se esconde la nacionalidad aquí? Es que yo no lo entiendo. El hombre, es que no lo entiendo.
Lo hablábamos el otro día en tu programa del domingo, ¿no? Nunca he visto un titular que diga un hombre blanco, caucásico, occidental, ha agredido a los
niños, ¿no? La manada de Pamplona.
Bueno, la manada es un caso muy famoso, Javier. No cojas el rábano por las hojas. No hagas de la anécdota categoría, que es un poco lo que siempre os pasa, ¿no? Hacéis de la anécdota categoría. La manada es un caso súper famoso que salta a los medios, que se está un año y medio hablando de esto hasta que se produce el juicio, etcétera, y se conoce hasta el color de los calzoncillos de todos y cada uno de los miembros de la manada. Pero creo que eso es una anécdota, no es una categoría. Yo nunca he visto un titular y te ruego. Mira, además,
yo estoy. Cada día voy menos, porque es la sección de sucesos de Ana Rosa. Y no voy menos por Ana Rosa, precisamente, que ahora que le mandé ayer un mensaje, fue su cumple, que está ahí luchando contra el cáncer, le mando un fuerte abrazo desde aquí, donde la mayoría de los sucesos que tocamos se esconde la nacionalidad de cuando son magrebíes.
Que no se esconde, Javier.
En los medios en general, cuando son de Sevilla o cuando son de Palamós y son españoles,
yo no he visto un titular que diga un sevillano asesinaba a no sé quién, de verdad que no. La nacionalidad no es que se esconda, es que se omite porque es irrelevante. Porque es irrelevante. Y porque además todo el mundo, y creo que es una evidencia, si se plantea una nacionalidad, lo que se está haciendo es, de alguna forma, contribuir a señalar a un colectivo, en este caso, de personas que pertenezcan a un país que no tiene la culpa de lo que haya hecho un conciudadano suyo, ¿no? Quiero decir que es casi algo incluso de deontología profesional desde el punto de vista periodístico, desde mi punto de vista, ¿no? Por tanto, me parece muy razonable que se siga haciendo así, que se haga en todos los casos.
Por eso en edatv.news, en nuestra página web, damos la nacionalidad siempre en los titulares y el sexo cuando el agresor es hombre o cuando la agresora es mujer. Cuando la agresora es mujer, ha matado a un hombre, la ha asesinado y hay medios que dicen, no, el hombre ha muerto de una cuchilla y esconden como una mujer. Yo no lo entiendo, de verdad, con lo fácil que es dar esas estadísticas.
Pero Javier, si por ejemplo, mira, una crítica que hace la izquierda permanentemente a los medios de comunicación es la opuesta a la que haces tú. Cuando muchos medios de comunicación ante un asesinato machista dicen una mujer muerta en no sé dónde, y lo que dice una parte de la izquierda, no, muerta, asesinada por la violencia machista. Quiero decir que los titulares muchas veces el problema que tienen casi es que tienen que acortar y tienen que utilizar las palabras justas. Yo creo de verdad que hacéis de la anécdota categoría y que no existe tal cuestión ni tal diferenciación en los medios.
Ha sido un tema de celo, estos dos magrebíes habrían estado acosando a la pareja del chico al que luego acuchillarían salvajemente en plena calle. Imágenes que no podemos dar aquí, si en edatv.com, donde las tenemos, pues se puede meter en edatv.com, se registran en la web y ven las imágenes, porque aquí nos cerrarían definitivamente el canal por imágenes violentas. Tú has visto las imágenes en redes a plena luz del día en Murcia. O sea, que no estamos hablando que estamos viendo eso en Medellín. Es en España, dos personas de origen magrebí y las televisiones silencian este hecho.
Hombre, lo que está claro es que no se puede meter a todo el mundo en el mismo saco. Es como si metemos a otros españoles en el mismo saco, a todos los africanos en el mismo saco, a todos los colombianos en el mismo saco. Es decir, no se puede meter a todo el mundo en el mismo saco. Pero es cierto, hay un problema grave. No sé por qué y no sé el motivo, pero hay un problema grave con ese tema. A mí lo que me preocupa es particularmente que España se vuelva un país mucho más inseguro. España, que era un país bastante seguro, se está convirtiendo en un país bastante inseguro. Y eso me preocupa. Y luego me preocupa mucho que aquí a los políticos se les puede pegar patadas y se les puede hacer de todo y aquí no pase nada. Entonces, cuando dices ese tipo de cosas, pues eres un tío especialmente radical. Pero es que me da igual la nacionalidad, porque yo no miro a la gente por la nacionalidad, ni por la religión, ni por el color, ni por el sexo, porque eso son cosas, uno, que naces con ellas y otra de tu condición sexual, que la verdad que cada uno tenemos el que nos da la gana. Yo miro a la gente por dentro y me parece muy preocupante lo que estamos viviendo. Y me parece muy preocupante que estas políticas que estamos teniendo no sean capaces de proteger a la gente. Repito, que una persona le puedan ocupar la casa y aquí no pasa absolutamente nada. Y se tarde, la tira. Y mientras tanto, ver dónde va esa gente a vivir. Que una persona no tenga la potestad y no pueda defenderse de un atraco en su casa. Es que no lo acabo de entender, que no le proteja la ley a una persona que le entran a lo más importante que es su casa y a lo más importante que tenemos en la familia. De verdad, no lo acabo de entender. A ver si consigo que alguien me lo explique.
Vamos a seguir avanzando. Ahora entrará Cristina Seguí, que está por ahí. Cristina, está tu amigo José Manuel Calvo aquí, que bueno, que básicamente ha llamado racismo a Albiol tras haber sido atacado e insultado por la turba de Ocupas, y que dice que por qué...
Vaya, qué sorpresa.
De los de Molina de Segura, como ya sois pareja.
Cristina, ¿cómo estás? Feliz año, lo primero.
Feliz
bueno,
año,
Valencia. Bueno, luego cuando tenga más ganas te felicitar el año. Bueno, de entrada, sí que...
Vale, empezamos, Cristina, vale, empezamos.
Me encantaría... No, feliz solsticio de invierno, ¿no? Porque los progres... para los progres no existe la Navidad. Entonces, empezaremos por felicitar las fiestas.
Yo he vivido y he celebrado la Navidad, ¿eh? O sea, no sé si me consideras progre, pero la he celebrado. Así que creo que le doy bueno, condición de existencia.
No estás perdido del todo, entonces, pero claro, ¿sabes qué pasa?
He llegado tarde,
pero resulta que la nacionalidad sí importa, por supuesto que importa. Importa básicamente cuando estamos hablando de países de Oriente Medio, en los que los derechos humanos, por cierto, en los rankings de derechos humanos están siempre los últimos, ¿no? Países en los que, en el mejor de los casos, el Islam moderado te envuelve a la mujer en un papel de regalo y se la envía a otros árabes que viven aquí en España para que se casen sin conocerlos siquiera, ¿no? Esas son realidades que se viven y esas son situaciones que hemos vivido desde hace muchísimos años. Lo que no hemos vivido es este miedo, por cierto, siempre en barrios obreros, siempre en barrios alejados de las casas de los políticos y de un modelo de convivencia absolutamente ilegal. Es decir, que ahora una señora mayor o que cualquier una mujer que el otro día salía, por ejemplo, en Antena 3 y decía que no podía quitarle la luz a los ocupas de su casa porque si no iba a pagar 40 o 50 mil euros de condena, como porque habían condenado a su madre, algo parecido. Es decir, ese es el modelo socialista, ese es el modelo ilegal, progresista, que va a afectar sin duda a las familias de los progresistas, pero de los progresistas o de los socialistas que no están en los congresos, que no están en los parlamentos, etcétera, etcétera. Es decir, por supuesto que es importante que un tío tenga la religión islámica, por supuesto que es importante. ¿Tú te irías a vivir a un país de verdad de Oriente Medio, José Manuel? ¿Tú como hombre te irías a vivir a un país de Oriente Medio? Yo no sé si tienes hijos o tienes hijas. ¿Tú mandarías a tu hija de Erasmus a cualquier país de Oriente Medio?
Antes intentaría hablar con Juan Carlos I, a ver qué me recomienda en esa franja, de cara a poder ir a vivir. Pero es que mezcláis todos los temas, entonces es muy difícil.
Sí, porque... No, pero no me has contestado. No, ¿tú tienes hijas?
No contesta.
¿Tú tienes hijas?
Vamos a ver, vosotros si estáis aquí, yo contesto lo que queráis, pero Javier, ¿vosotros estáis aquí para interpelarme a mí?
O sea, no, hombre, que no, es un debate.
Yo me conecto un momento porque Pablo Iglesias acaba
para que contestes. Te pregunto yo a ti y a ver si me contestas. Te pregunto yo a ti a ver si me contestas. O esto es un debate donde cada cual plantea sus opiniones. ¿Eh? No, no, pero
yo quiero saber tu opinión.
¿Pero qué os creéis que es esto?
¿Qué es esto?
El moderador.
Vamos a ir a avanzar.
Creo que el moderador se llama Javier Negre.
Javier, pregúntale, que necesita traductor, Javier, como los progres del Congreso y de los parlamentos nacionalistas.
Vamos a centrarnos en los temas. Otro tema, Javier Igartua, libertad regalada para etarras a cambio de cursos de artesanía. ¿Cómo te has quedado tú que has sufrido la amenaza de ETA?
Bueno, pues una más de esa transferencia de prisiones al País Vasco, que va a sacar a los presos, ya que las más de 300 casos sin resolver que hay, pues siguen en el limbo de los justos. Pero esto es lo que llevamos pasando, porque es que ETA, por mucho que me lo quieran vender, no hay ninguna derrota de ETA. Eso es absolutamente falso, porque están instituciones tranquilamente como socios preferentes del gobierno de España. ¿Qué derrota es esta? Claro. Ya me diréis que soy un carca y no sé qué, me dirá esta persona, pero es que la verdad, yo que lo he vivido y de eso sí entiendo un poquito, te puedo garantizar que la transferencia de prisión se ha hecho para sacar etarras y mientras tanto a mi abuelo en la tumba. Que eso es una realidad. No la vieja historia que sacamos siempre de hace 80 años, que también. La realidad de hace muy poquito tiempo es que hubo una banda terrorista que asesinaba a personas en España y que mi abuelo está en la tumba y estos tíos a la calle. Venga, vayan ustedes a disfrutar. ¡Ongietorri, jauna, ongietorri! Esa es la realidad. Y a mí no me la van a disfrazar.
¿Qué te parece, José Manuel Calvo? ¿Estás a favor de la reinserción de presos etarras que no han colaborado con el esclarecimiento de los más de 300 crímenes sin resolver, que les den la libertad por cursillos de artesanía a delincuentes y animales que deberían estar, bajo mi punto de vista, enterrados? La verdad. Yo no me alegro... O sea, no me alegro que los personas decentes se van al cielo, pero cuando hijos de puta se van al infierno, me alegro, la verdad.
Lo siento. Estás cerca de apoyar al señor X con esas declaraciones, pero oye, cada cual es libre de decir lo que le parezca. Dicho lo cual.
¿Sabes quién es el señor X? ¿Sabes quién es el señor X?
Cuéntanoslo tú, Cristina, cuéntanoslo tú.
Los señores X son los del Faisán. El señor X es Rubalcaba y Camacho cuando le dieron el chivatazo a los etarras para que no los detuviera la policía. Lo digo porque lo siguiente en tu discurso va a ser decir que el socialismo acabó con los etarras. Eso va a ser lo siguiente que digas. Dinos cuál es el señor X.
Precisamente, no sé si has cogido la ironía, pero precisamente al hablar del señor X no se estaba criticando a vosotros, a la derecha en este caso, estaba criticando al gobierno de Felipe González. Pero vamos, no sé si has cogido...
Precisamente.
No sé si has captado la indirecta, pero igual hay que explicártela.
Sí, sí.
Oye, yo te la explico, no tengo ningún problema.
Tú sabes que de eso se encargó Zapatero, no Felipe González, precisamente, ¿no?
Yo le he dicho a Javier que con ese discurso de que prefiere que determinados asesinos, criminales, estén en una fosa en lugar de cumpliendo sus penas, me ha recordado a la etapa del señor X. Y me parece
peligroso. O sea, los quieres en la cárcel. Vamos avanzando. Celebras la Navidad y quieres a los etarras en la cárcel. Vamos bien.
Pero,
vas a acabar en el PP.
Pero Cristina, vamos a ver, o sea, que esto es un poco más serio, ¿no? Que esta, en fin, este seguimiento que haces de cada una de mis palabras. Pero bueno, contesto a la pregunta que hacía Javier. Yo creo en la política penitenciaria de este país y creo, por supuesto, en la aplicación de la legislación y del código penal a quien comete un delito. En eso es en lo que creo. Y creo que eso se llama Estado de Derecho. Y creo que lo otro es mucho peor, a pesar de que, oye, que haya gente, y siempre lo he dicho, las víctimas tienen derecho a pedir, a reivindicar lo que quieran. Incluso la ley del talión. Pero creo que somos demócratas, tenemos que defender el Estado de Derecho. Y me sorprende lo de Javier, que le veía muy alterado, ¿no?, con el tema de ETA, y habéis dicho al inicio del programa que rompiste el carnet del Partido Popular ayer, Javier. Eso habéis dicho, ¿no?
Te repito, no lo he roto porque... Es decir, a ver, vamos a dejar de
mezclar el tema. ¿Qué has dejado de militar?
Ahora me has preguntado, ¿me dejas hablar o no? Lo primero, yo no creo en la ley del talión, eso creían otros, yo no.
Segundo, perdona, que no termino.
Déjame acabar, que tú dices que no te dejo acabar.
No, segundo, yo estoy siguiendo al moderador.
Sigues en contra de Albiol.
El moderador me ha dado el turno de palabra.
Tercero, pero es que estoy hablando yo. Tercero, la justicia es para cumplir, eres un perseguidor
de la libertad, me estás limitando mi libertad de expresión, Javier.
No tienes ni idea de lo que ha pasado, porque yo sí lo he vivido fríamente, sé lo que se ha sufrido en primera persona, por desgracia.
¿Sabes lo que ha pasado?
Un poquito de respeto.
El partido al que pertenecías hasta ayer, el líder del partido y el presidente del gobierno de ese partido, llamaba a ETA Movimiento Vasco de Liberación.
¿Y qué
ha pasado, Javier?
¿Quién está hablando de Aznar? ¿Pero quién está hablando de Aznar? Vamos a ver, toca...
Memoria, dignidad y justicia.
Javier está hablando de... Sabemos o no lo que ha pasado. Yo le estoy explicando una cosa que ha pasado, que su partido, hasta ayer...
¿Sabes por qué metí en política?
Y que el presidente de su partido... Una pregunta, ya que te gustan todas las preguntas. En 1998 militabas en el Partido Popular.
Jugándome la vida por defender
España. En 1998 militabas en el Partido Popular.
No me vengas con gaitadas, que no te las voy a permitir.
Javier, que tú no eres quien para permitir nada. Que tú no eres quien para permitir nada. Que tú no permites ni dejas de permitir, afortunadamente. Afortunadamente ni permites ni dejas de permitir. Si quieres que nos entendamos, contéstame una pregunta. En 1998 pertenecías al Partido Popular. En 1998 tú ya militabas en el Partido Popular. Sí. Claro, ¿y te acuerdas lo que dijo tu presidente del partido y presidente del gobierno de tu partido ese año? ¿Te acuerdas?
Perfectamente, Movimiento
de la muy bien, ¿no? Lo digo.
Pero es que yo no creo,
yo me acuerdo de eso. Yo me acuerdo de eso también.
Te comento una cosa.
Banda terrorista.
¿Cómo? ¿Y cómo los definió? ¿Cómo los definió el presidente del partido? A ver, recuérdanoslo.
¿Me dejas hablar o no vas a hablar?
Sí, recuérdanoslo como lo definió.
¿Condenas lo del viol?
Pero Javier, no te pongas nervioso, que estamos hablando de otro tema. Estamos hablando de ETA, que es un tema que además nos gusta mucho. Oye, vamos a seguir con ETA. He preguntado.
Buenas noches, gente.
Partido en 1998 sobre ETA. ¿Cómo lo definió?
Pero si no me dejas acabar, es imposible.
Venga, cuéntanoslo.
Mira,
con tres palabras.
Perdóname, Cristina. Es una banda terrorista que aparte es un movimiento que quería la independencia del País Vasco.
¿Cómo lo definían, Nar?
Por eso mataban.
¿Cómo lo definían, Nar? ¿Cómo los definirías, Nat?
El Estado Nacional Vasco, es decir, gente que quiere la independencia del País Vasco.
En aquel momento dijiste algo contrario al respecto.
José Manuel.
¿Condenaste al presidente del partido por aquellas palabras?
Lo dije en su momento porque tiene razón. Es un movimiento independentista de liberación vasco, que por eso mataban...
¿Movimiento vasco de liberación? ¿Te parece incorrecto?
José Manuel, es que estás haciendo una trampa.
Seguro que a Cristina también le parece correcta esa definición.
No, ¿sabes qué pasa? Es que yo quiero pensar que es ignorancia.
A ver.
Porque tú sabes perfectamente que cuando Aznar dijo eso en una entrevista... Perdón un segundo. Cuando Aznar dijo eso en una entrevista, tú sabes perfectamente que estaba parafraseando a un etarra. No estaba calificando a ETA como movimiento de liberación vasco. Estaba parafraseando a un etarra. Perdona. Lo que tú digas. Segundo, fíjate si Aznar no negociaba con etarras, que cuando mataron a Blanco, que fue con cronómetro, por cierto, hasta que le pegaron el tiro en la cabeza, lo que se le exigía a Aznar a cambio de la vida de este hombre es que liberara etarras. ¿De acuerdo? Tú hablas del Estado de Derecho, y estamos en un Estado de Derecho en el que la Fiscalía tiene en este momento las denuncias de decenas de miles de personas por el genocidio que se cometieron con sus familiares durante la primera parte del 2020, por el tema del COVID, ¿vale? Eso para empezar. Un Estado de Derecho en el que el gobierno presume de que maneja a la Fiscalía. Un Estado de Derecho en el que la Fiscalía, que dice que Marlaska es un maricón, es connivente con la pederastia y con la prostitución de menores en Colombia con jueces y con fiscales. Un Estado de Derecho en el que el Consejo General del Poder Judicial se lo están repartiendo todos los partidos políticos. Un Estado de Derecho en el que, por cierto, algo tienen que ver los legisladores con una Cámara mayoritariamente separatista y etarra, porque además de un senador etarra, tenemos dos diputados condenados por pertenencia a ETA. Y una de ellas es Maite Azpurúa, que fue condenada a un año de cárcel porque era redactora jefe de Egin, que era el diario que señalaba a las víctimas de ETA antes de que las mataran. Ella era la que decía, mañana se mata a este tío. Y ese era el diario con el que los secuestrados como Ortega Lara y muchísimos otros posaban para dar la prueba de vida a las familias. Y en este momento sigue existiendo una diáspora fuera del País Vasco de más de 200.000 personas que no pueden volver a su casa. Y en este momento, si te vas a Lasarte, o si te vas a Alsasua, o si te vas a cualquier sitio de esos y caminas solo, te revientan la cabeza. Te revientan la cabeza. ¿De acuerdo? Porque a día de hoy, Ortega Lara sigue enfermo del corazón como consecuencia de lo que tuvo que sufrir 532 días en un zulo. Y lo mínimo que se le exige al Partido Socialista es que ponga en marcha una política penitenciaria que, por cierto, exige a los etarras para ser liberados o para ser acercados una colaboración con los más de 300 crímenes sin resolver.
Atención. Me informan que Pablo Iglesias me ha usado en la promoción de ese nuevo programa. Alberto, vamos a verlo en pantalla, por favor. En exclusiva.
Pablo Iglesias llega a Puerto Hereda del Salto a la televisión.
Has encontrado, has descubierto el sueldo que se va a llevar Pablo Iglesias.
El plan que tiene Rouras para Iglesias es de convertirle, podríamos decir, en el nuevo Jordi Évole.
Serán 600.000 euros al año.
Bueno, pues última bala. Venga, qué cojones, si lo van a decir de todas formas, por lo menos que esta vez sea verdad. Camarada presidente, aquí Pablo Iglesias, desde Madrid, ¿cómo está? No le molesto mucho. ¿Se acuerda que le conté lo de la televisión de izquierdas? Sí, es que, mire, estamos teniendo algunos problemas con la financiación y me preguntaba si esta vez ustedes nos podrían ayudar. Ya. Entiendo, presidente. Sí, perdone, ya me imagino que tiene mucho que hacer. Nos vemos, sí, en Cuba, como la última vez. Gracias de todas formas, presidente, adiós. Hombre. Jordi, ¿qué tal, tío?
¿Qué tal, tío? ¿Cómo va esa búsqueda?
Pues jodido, tío. Porque
cuando pides dinero, al final todo el mundo, si te he visto, no me acuerdo.
O sea, que jodido entonces, ¿no?
Pues jodido y cabreado. Porque todo el mundo te dice que es una buena idea, que es necesario, pero luego nadie pone un duro. ¿Tú te crees, Jordi, que voy a tener que acabar haciendo yo un puto podcast? O sea, como el Fernando Berlín, como el crudo...
Hostia, tío, no me jodas.
Bueno, hombre, tranqui. Sí, que si ahora, esto es lo que se lleva ahora, ¿eh? Sí, esto de los podcasts, ya verás. Lo vas a petar.
Como cuando hacías la tuerca.
Joder, tío, pero haber sido vicepresidente y tener que volver a hacer la puta tuerca, es que no me jodas. O sea, ¿qué? Y lo hago en público, ¿no? No te jode y ya encima pido dinero a la
gente para hacerlo. No me jodas, tío, no me jodas, o sea...
Puta tuerca, puto
público, puto podcast, puto gobierno, es que
me cago en mi puta vida.
Lo tiene claro este.
Bueno, ¿qué te parece, Igartua? ¿Vas a ser suscriptor de Público de la Basura?
Seguramente, sí.
Y proterrorista, sí. De proetarra, ¿no?
No tengo.
Cuando me usa Pablo
Iglesias... Mejor regalo de Reyes, como le gustan tanto los Reyes.
Un segundo.
El mejor cuando regalo me, de Reyes.
Cuando me usa Pablo Iglesias en su spot promocional es porque le estamos haciendo pupa, ¿no? Entiendo, ¿no?
Hombre, lógicamente, les gusta mucho la marcha de la República y la marcha de Chachachá, les gusta mogollón. Pero yo te digo una cosa, a mí me hace mucha gracia que algunos nos den lecciones a los que hemos vivido en el País Vasco, y como decía Cristina, me hace mucha gracia, la verdad. Hoy no he abandonado el programa de casualidad, porque si hay una cosa que me toca el corazón y me toca el alma,
Javier,
son las víctimas. No, Javier, no.
Pero no volvamos atrás.
Ya lo has comentado.
Eres libre de abandonar lo que quieras, Javier, ¿eh? Nadie te obliga a estar aquí.
Muchas gracias, amado rey, muchas gracias.
Nada,
yo te he preguntado por Pablo Iglesias, ¿qué te parece su reconversión? 600.000 euros al año, lo publiqué yo en exclusiva en EATV, en estado de alarma. ¿Qué te parece?
Bueno, pues decía que iba a vivir en el mismo piso de Vallecas, ¿no? Y mira dónde vive o vive, ¿no? Con eso te digo todo, no tengo nada más que añadir.
Yo
ahora,
creo que...
Cristina, sí, ¿qué te parece el spot?
Hombre, lo puede financiar si le pide a las becarias que le devuelva, que les devuelva el dinero, ¿no? Que ha invertido en cada una de ellas, ¿verdad?
Pero además es que este señor montó un programa de televisión con dinero de Irán, país donde cuelgan a los homosexuales, donde la pidan.
Bueno, y lo volverá a montar, mujeres, es decir, vamos a ver.
De Venezuela, como ha publicado OK Diario, ha demandado OK Diario en un montón de ocasiones. Y nunca han podido...
Sabemos que los marxistas, y específicamente los que como Roures han estado en la cárcel, por cierto, por pertenecer a una organización terrorista como perteneció Roures, sabemos perfectamente que son millonarios. Es decir, es evidente que no le va a faltar el dinero, aunque Pablo Iglesias haya sido la muñeca rota de la política. Es un tipo absolutamente frustrado que llegó aquí para liderar la izquierda y para acabar con el Partido Socialista y se ha convertido en el felpudo del Partido Socialista. Es decir, es un tipo absolutamente fracasado y, como vuelvo a decir, que le pida el dinero a las becarias, dinero invertido en cada una de las becarias a las que les ha arreglado la vida, ¿no?
Que José Manuel Calvo, o sea, ahora que te estás haciendo ahí un hueco y te están llamando más programas de tu estreno en Estado de Alarma, te vas a ir también al programa este, al podcast de Pablo Iglesias. ¿Crees que va a dar juego o crees que ya está un poco amortizado? Tú que lo has vivido y lo has sufrido por dentro.
A ver, yo creo que ese vídeo, si lo analizamos con una mínima objetividad, es una demostración de impotencia. es verdad que cuando Pablo Iglesias dejó la política se planteaban, yo leí esas mismas noticias que cita en el vídeo, ¿no? En el vídeo promocional, que iba a hacer un programa con Roures y que tenía muchas ofertas.
Lo va a hacer, Roures es el dueño de Público, MediaPro.
Bueno, ya, pero en aquel momento se planteaba, incluso creo que Luca Constantini en ese corte que ponen habla de 700.000 euros, ¿no?, de sueldo y un programa con todo.
¿Lo va a comprar?
Casi comparable al de...
Una pregunta por los contratos de Pablo Iglesias, las colaboraciones que está haciendo, en Contexta...
No, pero si no me interesa... Javier, si tampoco me interesa... Me interesa lo que empresas privadas decidan pagarle a Pablo Iglesias, entiendo que si le pagan lo que sea, que lo desconozco, pues será porque entienden que lo van a rentabilizar. No lo sé, pero que tampoco me interesa. En cualquier caso, creo que todo aquello que se planteaba como grandes programas y grandes hitos mediáticos y televisivos... pues al final va a quedar en una cosa bastante más modesta, ¿no? Casi es volver un poco a la tuerca, él mismo lo reconoce. Yo creo que él se hace una parodia de sí mismo antes de que se la hagan otros, pues prefiere hacérsela a él y me parece una estrategia inteligente por su parte. Pero vamos, yo creo que Pablo Iglesias, pues en fin, es una persona que ha tenido una enorme influencia en la política española en la última década, pero creo que ahora está en otro nivel, tanto de influencia como de presencia, y que no va a recuperar ese impacto, ¿no?, esa presencia que tuvo.
En el último lustro, no te pases. O sea, le acabas de regalar 5 años.
Vamos a seguir.
No, Cristina, este ciclo empieza el 15M y Pablo Iglesias ya era un personaje en el 15M. Otra cosa es que, evidentemente, su salto a la política.
El 15M lo fragua al Partido Socialista y eso no es política, quiero decir.
Cristina, ahí sí que estás mal informada.
El 15M no
tiene nada que ver con el Partido Socialista, al contrario. No, cuando ibas a la acampada de Sol, no sé si estuviste en la acampada de Sol.
Tanto que ver con el Partido Socialista que Pablo Iglesias es obra del Partido Socialista, de Bono y de Zapatero en concreto. Y por cierto, y también de Intereconomía, también por cierto de la derecha. Es decir, era un
cuchimbol. A ver si Intereconomía va a tener la culpa de que Pablo Iglesias supiera debatir, supiera fajarse de esos programas.
Era un cuchimbol de la derecha. Era un punching ball de la derecha y este tío era un perro flauta del 15M cuando se pervierte a lo bestia el 15M y era un propagandista básicamente y un violento y un vendedor de crecepelos en el Rico Tabernas. No era otra cosa más que eso.
Sí, le gustaba mucho la
Rico Tabernas.
Yo estaba hablando del ciclo político. No estaba hablando
se dedicaba a ayudar a los de Rira y a hacer logística de presos etarras y todas estas cosas que no tienen nada que ver con la política, sino con el sentido de pertenencia de un tío que ha querido ser etarra y no ha tenido los cojones de pegar un tiro. Eso es básicamente lo que hacía Pablo Iglesias. Después irrumpe en el Europarlamento en 2015, en 2014, no, en 2000, perdón.
2014.
2014.
Pero viene de atrás y si te fijas en la tuerca empieza un año antes que el 15M. La tuerca empieza en junio del 2010. ¿Cómo va a ser dinero iraní, Cristina? Si tú has visto el plato que tenía en Telegram.
Perdona. Financiación.
Está publicado.
HispanTV, hombre.
HispanTV. Iba Pablo Iglesias con billetes.
Mira,
a mí me hace gracia.
Pero si hay papeles, José Manuel. Pero si lo dice él. Escúchame, lo dice él.
Cristina,
escucha
un momento. Cristina, por una vez, escucha algo. Escucha algo.
Sí, pero es que lo cuenta él.
Por una vez, escucha algo. Escucha. Escucha.
Venga, te voy a dar tregua, que tienes razón,
estás mal informada, es lógico, que no pasa nada.
Infórmame tú.
Claro, vamos a ver, la tuerca empieza en el año 2010, con un programa que hacen en la universidad. Después consiguen un contratillo con Teleca, que le salvó, por cierto, Martínez Almeida, Teleca, siendo director general de patrimonio. Eso es una que lo podemos contar otro día, pero bueno, no voy a entrar en eso. Y tenían un plató cutre al que, por ejemplo, asistió gente como Ángel Carromero, que seguro que hay algún vídeo por ahí en YouTube y lo podéis comprobar. Lo de HispanTV viene mucho después. Lo de HispanTV viene cuando la tuerca se cuaja como programa, salta a Público. En aquel momento, en el año 2010, 2011, 2012, estaba en Telecano, estaba en Público, salta a Público en el año 2013, y cuando en Público empieza a funcionar el formato con Pablo Iglesias como moderador, HispanTV le pone un plató y un programa que era de máxima calidad.
Estamos de acuerdo en que la tuerca pasa de engendro incipiente a televisión gracias a la financiación de los ayatolás iraníes.
Que esto no es un programa de la tuerca.
Pero vamos, si no estamos hablando de eso, Cristina.
Vamos a avanzar. Vamos con el tema del día y le pido a Cristina que no mencione ninguna de las palabras tabús porque nos han cerrado el canal. Hoy hemos conocido Javier Igartua que parece ser que el gobierno pues paga antígenos 60 céntimos más caro al mismo proveedor que Díaz Ayuso tan solo 9 días después. ¿Aquí quién se lo está llevando crudo?
Pues no sé quién se está llevando crudo, pero lo que tengo claro es que se vende, creo que estamos todavía en la primera ola, porque al ritmo que van es impresionante. Los test 50% más caros aquí que en Alemania, por ejemplo. Es que estamos en una temporadita con estos tipos que yo no entiendo, la verdad.
Sí, fíjate, estamos en la primera ola. Compra 5 millones de test, Cristina, por favor, te pido que no menciones las palabras censuradas. Un 47% más caros que en Mercadona de Portugal. El gobierno quiere controlar el precio. No entiendo el realizador si ha tomado algo, porque se está volviendo loco. Básicamente, Cristina, ¿qué te parece que el Mercadona en Portugal lo esté vendiendo un 47% más barato de los precios que ha contratado el gobierno?
Bueno, eso, mira, y sobre todo tenemos que tener en cuenta que Portugal es un país socialista y con la participación de un partido comunista, por cierto, ¿no? Eso sucede cuando...
¿Con la participación en qué? Portugal. Sí, pero ¿en qué participa?
De un partido comunista.
¿Dónde?
O eso tampoco es verdad.
¿Dónde está el Partido Comunista en Portugal?
Portugal.
Cristina, pero ¿de dónde participa?
¿Sabes quién es Mariana Mortágua?
Cristina,
¿sí?
Cristina, no te vayas por las ramas. ¿Que dónde participa el Partido Comunista en Portugal?
En el gobierno de Portugal. ¿Entiendes?
Está en el gobierno de Portugal, Cristina, pero ¿entiendes? No te das cuenta cómo estás fatal informada.
Bueno, mira,
el gobierno de Portugal es un gobierno monocolor, el Partido Socialista. A raíz de las elecciones...
Que gobierna gracias al apoyo de los presupuestos del partido de Mariana... Bueno, escucha...
A su mayoría absoluta.
Vale, sí, eso es como cuando dices que ETA no forma parte del gobierno de España, ni que influye en el gobierno de España, ni nada parecido. Oye, José Manuel...
Pero es que está faltando
bien. A ver, señores,
el gobierno de Portugal era un gobierno...
Yo estoy mal, pero el calvo eres tú. Pero escúchame, venga, bueno, chicos, seguimos.
De verdad, vamos a concretar el tema. Ayuso compró a 2,5 el test del COVID, que daría aquí 10 días después por 3,1. Hay 60 céntimos por 1 millón de antígenos que ha comprado el gobierno, 600.000 pavos que alguien se ha tenido que llevar.
Lo hemos visto durante todo el 2020. Lo hemos visto con socialistas del PSC en Cataluña llevándoselo crudo con empresas de mascarillas, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, y esto ya fue la leche de la indigencia moral, fue cuando esta gentuza le robó el material de los abuelos y de los sanitarios de las residencias a las residencias de España en determinados aeropuertos de España, como el de Zaragoza, ¿no? Y esto ha sucedido en este país. Y esto se supo gracias a la denuncia de la presidenta de las acciones de residencias de España, ¿no?
Vamos, ¿qué te parece, José Manuel Calvo? ¿Se está haciendo negocio? Ojo, aquí el gobierno nos consta que ha habido amiguetes próximos a socialistas. Yo conozco a algunos intermediarios que se han forrado con estos contratos de excepcionalidad, de emergencia. Es cierto que hay personas afines en otras comunidades autónomas gobernadas por otros partidos que también han aprovechado rápidamente cuando no había mascarilla, pues que ahora son millonarios directamente, porque cuando meten 20, 30, 40, 50 céntimos de diferencia al precio real, pues multipliquen por los millones de mascarillas que nos están trayendo, los millones de antígenos que nos están trayendo. Y hay gente que se dedicaba a vender un producto erótico que ahora es millonario vendiendo productos sanitarios. ¿No crees que habría que regular eso? ¿O eres
sí, absolutamente. Creo que habría que regular el precio, que precisamente lo que ha hecho el gobierno. Ha tardado.
Bueno, tenía que haberlo hecho mucho antes. Al alza. Yo estoy a favor de liberalizar el sector y que cada
estás a favor de liberalizar.
Que sean gratis.
Claro.
Y que sean gratis en Alemania.
Que el problema del incremento de precios en su momento con las mascarillas o ahora con los test de antígenos es que hay poca oferta, ¿no? Lo que hay que hacer es producir más y liberalizar más. No, el problema es lo que estáis déjame terminar. El problema es el que vosotros mismos estáis señalando, que en 9 días se incrementa 600.000 euros una partida de material equivalente. ¿Qué ha pasado ahí? La especulación, hay una altísima demanda de un bien de primera necesidad, como es en este caso un test de antígenos, porque necesitas pasarlo para saber si puedes volver al trabajo, si puedes salir a la calle, etcétera. Y entonces hay intermediarios que se dedican a especular y a subir ese precio. ¿Qué tiene que hacer un gobierno serio que quiere, digamos, controlar esa situación? Regular el precio, como se hizo con las mascarillas, 95 o 96 céntimos la mascarilla quirúrgica, y no se puede pasar de ese precio.
Mira, yo recuerdo, José, que
Cristina, ahora estoy en mi turno. Fíjate que te he escuchado yo, te he escuchado largo y tendido, es que, que has estado hablando de los socialistas y
del PSC. Repásatelo del gobierno de verdad, repásatelo del gobierno de Portugal. La coalición de izquierdas en Portugal, ¿de acuerdo?
Cristina, PS, repásatela tú.
Partido Socialista. Bloco de izquierda y Partido Comunista.
¿Qué interesa? A mí lo que me interesa es el debate de si se lo están llevando calentito.
Cristina, no te piques. Si esto cualquiera de los televidentes lo puede comprobar. Eso era antes de las elecciones, convocó elecciones, Costa, y gobierna en solitario el Partido Socialista.
No, señor, espérate.
Hacemos una apuesta. 28 de octubre de este año.
Nada, a ver quién gobierna.
Cristina, tú dices que el Partido Comunista de Portugal está en el gobierno de Portugal. ¿Tú mantienes eso?
Yo mantengo eso, Javier.
Y que el bloco de esquerras está dentro del gobierno de Portugal. ¿Tú mantienes eso?
Yo mantengo eso. Socios.
Javier, por favor, te ruego que lo confirmes tú con tu verificación del programa y en el próximo lo debatimos. Y a ver quién tiene razón, si Cristina o yo.
Bueno, pero vamos al
tema de los antígenos.
Fíjense lo que ha pasado en la votación de Castilla-La Mancha, donde Paje, a pesar de que ha criticado a Garzón, pues resulta que no pide su cese y, en más, habla de una moratoria en el tema de las macrogranjas. O sea, el mundo al revés. Yo no sé quién va a votar en Castilla-La Mancha a Paje este que se hace fotos con Fidel Castro.
Vamos, no sé,
a
ver, igual va. Cualquier ganadero que tenga una
explotación extensiva.
Que se somete a votación las propuestas de resolución presentadas por los grupos parlamentarios al debate general relativo a la repercusión en el sector de la ganadería de Castilla-La Mancha de las recientes declaraciones del ministro de Consumo, en las que responsabiliza a dicho sector de perjudicar la salud de los ciudadanos. Se somete a votación la propuesta de resolución presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Diputadas y diputados que votan a favor, 14. Diputadas y diputados que votan en contra, 19. Diputadas y diputados que se abstienen, no hay. El resultado de la votación es el siguiente: 33 diputadas y diputados presentes, 14 votos a favor, 19 en contra, ninguna abstención. Y por consiguiente queda rechazada la propuesta de resolución presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
¿Qué te ha parecido, Javier Igarto, una traición de Paje a todos los ganaderos de su tierra? Por un lado hace un discurso contra Garzón y por otro lado se niega a cesarle, ¿no? O sea, a cesarle no, a pedir su cese, porque no puede, obviamente.
Bueno, primero que Pedro Sánchez no puede cesar a Garzón, porque si no se le cae todo el tablero a la cabeza, ese tablero de izquierdas, lo cual es lamentable. Con presidente de gobierno no puede hacerse a los ministros por esas declaraciones que van en contra del producto cárnico en España, que es el mejor que hay en todo el mundo, sino que vean en la carne que hay en otros países, que nos lo prueben. Luego habla del chuletón y tal. El tema de Paje, bueno, pues ya sabemos que hablan idioma politiqués, ahora vamos por aquí, ahora vamos por allá, y si encima ya te juntas pues con gente que va por libre, que les tienes que aguantar como socio del gobierno, pues a mí no me gustaría estar en su situación, como tampoco me gustaría estar en la situación de mi querido amigo Almeida, teniendo que pactar con gente con la que estoy hablando ahora mismo.
¿Qué te parece, José Manuel Calvo? ¿Ha traicionado Paje al votante ganadero?
No te enfades tanto, Javier. No te enfades tanto.
Vamos a evitar el tema personal. Vamos al debate.
Digo lo que pienso.
No, es que le veo así tan...
Ya, que queda poco.
Apesadumbrado, porque Almeida ha tenido que pasarlo.
Olvídame un rato. Argumento. Por favor.
Pero ¿cómo que olvidarme? Pero si acabas tú de citarme. Javier. Señores, es que, de verdad, pero ¿quién cree que soy?
Opinión. Paje y ganaderos.
Uno puede decir o no puede decir.
José Manuel, salto tu piscina. ¿Qué te parece Paje, el papelón este que luego viene a la campaña y se pone la pulserita de España y va con su ojo de cristal a todos lados tratando de cortejar a directores de diario como Pedro J., como Eduardo, por cierto, el cual recibe un montón de pasta en publicidad institucional, luego a cambio de en cada comunidad autónoma son de un partido u otro, ¿no? ¿Qué te ha parecido, Cristina, lo de Paje?
Mira, vamos a ver, de entrada no se puede cargar a Garzón en absoluto. Tanto es así que Garzón tiene un ministerio inventado para él, absolutamente vacío de contenido, que básicamente está levantado con un presupuesto millonario para joderle la vida a la gente. Igual que lo está el Ministerio de Igualdad, por cierto, un ministerio que acabó cargándose Zapatero, ¿eh? No lo olvidemos. Estos dos ministerios son el precio pagado por el Partido Socialista para que Podemos apoye el gobierno de Pedro Sánchez. Un ministerio con más de 200 millones de euros y otro con 525 millones de euros que malversa miles de millones de euros provenientes de los fondos europeos. Es decir, jamás va a cesar ni a uno ni a otro, porque aunque les desprecie profundamente, porque entre el Partido Socialista y Podemos se desprecian profundísimamente, es el precio que se paga por un gobierno de coalición. Jamás se va a cargar a Garzón.
Vamos ya con el tema de Playball. Ayer conocíamos que el empresario que explota el negocio de Playball dice que realmente el negocio es del padre de Sánchez. Fuimos al barrio de Sánchez, los vecinos ni se han enterado del caso porque las televisiones han hecho apagón informativo. Rápidamente, Javier, hoy hemos conocido que tampoco el padre Sánchez tributa, que no tributó 843.000 euros en Playball, por los que en teoría ha evadido. ¿Qué te parece?
Pues es una vergüenza que me va a parecer. No porque sea el padre de Sánchez, sino porque es que me parece que es que aquí se hacen cosas bastante raritas a veces. Cualquier español que no tributa, pues tendrá que pagar lo que debe, por lo menos. Y si no ha tributado, pues que pague. Me voy a ser el padre de Sánchez, un pepito de salte.
¿Qué te parece, José Manuel Calvo? Hay que investigar hasta el final. Vosotros que machacasteis a Ayuso con su padre por un tema... Por la que quedó absuelta políticamente, pues judicialmente no llegó a ningún lado. Tampoco.
Con nosotros no sé a quién te refieres. Yo no sé si he comentado alguna vez o ninguna. No sé si he comentado alguna vez o ninguna.
Al cuñado de Ayuso, o sea, al hermano de Ayuso. No sé.
Javier, no sé si he comentado alguna vez o ninguna, probablemente ninguna, sobre el caso de Valmadrid y desde luego ninguna sobre el caso del hermano de Ayuso que desconozco y que además me interesa nada. Cero. Si hay algún delito y alguien considera o cree que se está cometiendo algún delito, que lo lleve a la fiscalía. Por cierto, como hice yo con Rocío Monasterio, en un tema que sí conocía y que sí me interesaba, ¿no? Pero a partir de ahí, oye, si hay algún delito, que se investigue y que se depuren las responsabilidades. Sigo y seguí sin aclarar con esa noticia de Playball, que yo he tenido la curiosidad un poco de meterme a raíz de estos debates donde siempre sale las diferencias entre Playball SL y Playball SA, donde SA parece ser que es la que efectivamente el administrador, uno de los administradores, era el padre del presidente del gobierno, y Playball SL es la que recibió la subvención del gobierno y cuya única relación contractual entre ambas parece ser que era el cliente un local. Hasta ahora
ayer publicamos el audio. Claro. Donde el propio beneficiario de esa ayuda dice que el negocio es de Pedro Sánchez, ha recibido más de 700.000 en ayuda directa. El propio.
Pero imagínate que yo digo ahora que mi casa es Pedro Sánchez.
Cristina Seguí, ¿por qué las televisiones hacen apagón informativo con este tema?
Bueno, vamos a ver, ¿por qué Pedro Sánchez ha defendido las sociedades instrumentales de todos los socialistas? Que como te pases un día en pagar en la cuota de autónomos, te la meten doblada y doble al día siguiente. Pues esencialmente porque el socialista malversa y se dedica a robar el dinero y hacerse millonario. Nadia Calviño, el ministro de Ciencia e Innovación, el exministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque. La portavoz del gobierno, Isabel Celá, con la otra sociedad instrumental y el Palacete. Es decir... Es que es un escándalo, no nos puede extrañar a nadie, ¿no? Aquel negociete que se montó, por cierto, Garzón y Dolores Delgado, para hacer de intermediaria de PDVSA, llevándose los 8 millones de euros del chavismo.
Por cierto, ha llegado una demanda contra ti, contra este medio, por haberte dado altavoz, que mañana o pasado contaremos quién nos ha demandado.
Sí.
Una empresa chavista, además, ya os comentaremos. Sí. Pero bueno, cierro ya el programa por hoy. Gracias, Cristina, gracias, Javier, gracias, José Manuel Calvo. Mañana estaré en Valladolid.
tenemos alguna sorpresa que darle a Óscar Puente y también a Mónica Oltra los próximos días en Valencia. Si tenéis alguna información, nos escribís a info@edatv.com. Los próximos días daremos información. Tenemos Pearl Harbor informativo. Habrá muchas noticias. Como sabéis que YouTube nos ha cerrado el canal oficial, muy importante que nos sigan en edatv.com. Regístrense en edatv.com porque es muy importante que vayan a la web, se registren y nos ayuden económicamente porque esto ahora mismo nos asfixia. En edatv.com, ¿cómo nos podéis ayudar? En el botón colabora, le dais al clic y muy fácil. O bien hacéis una pequeña donación puntual, por poco que sea, nos vendrá bien. O haceros socio, categoría plata u oro, con la cual vamos a sortear además una serie de entradas VIP para Fitur, que se celebra los próximos días, el próximo fin de semana, por ejemplo, sorteos de libros, actos que vamos a hacer por toda España, vais a tener entradas preferenciales, encuentros privados con nuestro protagonista. Luego tenéis una cuenta bancaria ES72-2085-9298 7803-3043-1954. Cuenta de Bancaja sin comisiones. edatv.com tampoco. Y ahí podéis ver los vídeos por los cuales nos cierra YouTube. Vídeos con ese tema tan políticamente incorrecto que no quieren que hablemos. También tenéis Patreon, la comunidad YouTube en el botón de unirse y muy importante, los que no nos podéis ayudar económicamente, compartir los vídeos, darle a me gusta, seguirnos en redes sociales, pedirle a vuestro entorno que se registre en edatv.com porque llegará un día donde nos echarán también de YouTube donde ya pues, nos cuesta hablar en libertad. Empezamos a las 11 de la noche un especial Castilla y León, vamos a ir desmontando a todos los personajes de la izquierda. Hoy empezamos con el quiosquero de Podemos, estará Robert SR y un periodista local de Valladolid. Daros las gracias y digo, mañana Valladolid, sábado León, bueno, sábado también por la mañana en el mitin de Santiago Abascal y García Gallardo, Macarena Olona y Ortega Smith. Sábado por la tarde estaremos en el Congreso del PP de Mañueco y domingo estaremos por la provincia de León. Recuerden, un alcalde pésimo del PSOE que tienen en León. Vamos a contar todas las barbaridades que está haciendo allí. Daros las gracias, os queremos y hay muchas sorpresas que os tendremos que comentar. Regístrense, de verdad, el que no lo haya hecho en edatv.com. Un saludo.